En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de abril. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Un soplo de aire fresco, eso es el Ajax. Como ocurrió con el Mónaco hace un par de temporadas, un equipo plagado de juventud y calidad ha osado meterse entre los cuatro mejores del continente. Tras tumbar a la Juventus de Cristiano y celebrándolo con su afición, se mostraban exultantes sobre el césped de Turín. Alegría que se trasladó minutos después al interior del vestuario a Jasic. Estos eran los gritos de los futbolistas. Primero derribaron al Real Madrid con un 1-4 en el Bernabéu y anoche asaltaron el templo de la Juve de Cristiano ganando por 1-2. Hay que tenerlos en cuenta para todo, eso dice el jugador del Barcelona, Sergio Busquets.
Pero es que el Ajax no podía ver el partido, pero como jugó contra el Madrid, y es un equipo que se puede plantar en la final tranquilamente y ganarla, porque son jugadores jóvenes, que juegan muy bien, que son rápidos, que corren todos, que físicamente pues están a un nivel altísimo, y para mí no es ninguna sorpresa.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Y la noticia del día hoy en Madrid está en el baloncesto. A las 9:15 y en el Palacio comienza la serie de cuartos entre Real Madrid y Panathinaikos. Carlos Sánchez Blas.
Repetición de la eliminatoria de hace un año, en esta ocasión con ventaja de campo para el Madrid, que defenderá su guarida esta noche y el Viernes Santo. Pablo Laso persigue su sexta Final Four en los 8 años que lleva en el banquillo más exigente del viejo continente.
De la Euroliga a la Liga de Campeones, como os decía anteriormente, se clasificó el Ajax y también el Barça, de la mano de un Messi imparable, Andrés Luque.
Gracias al gran partido del argentino, con doblete incluido, el Barça vuelve a semifinales después de 3 años tras ganar anoche al United por 3-0. Eso sí, De Gea tuvo algo que ver porque se tragó el segundo gol del partido. El rival del Barça en semis será el vencedor de la eliminatoria de esta noche entre el Oporto y el Liverpool. El otro semifinalista saldrá del partido entre el Manchester City y el Tottenham.
Os contaremos la última hora del Real Madrid del Atlético. Conectaremos con Portugal, donde se habla de dos futbolistas, João Félix y Rubén Díaz, que interesan respectivamente a blancos y rojiblancos. Y atención a lo que acaba de publicar los compañeros del diario El Mundo. La agencia tributaria acusa al delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, de un fraude de 1,1 millones de euros por la tributación de sus derechos de imagen en el ejercicio 2014. En Getafe preparan a conciencia el decisivo partido del domingo contra el Sevilla, pero Bordalás tiene muchos quebraderos de cabeza para formar la defensa. Getafe, Nacho Colado.
Tras la jornada de descanso, el Getafe ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar el trascendental choque del domingo ante el Sevilla. Un partido en el que Bordalás tendrá que hacer malabares en defensa, ya que cuenta con Antunes lesionado y con Olivera y Damián sancionados. Por tanto, solo tiene a Lele Cabrera, que abandonará su posición de central para ocupar una de las bandas. Precisamente con el jugador uruguayo hablaremos esta mañana en el partido de la una.
Y en Vallecas hacen lo propio para jugar toda una final, la que medirá el sábado a Rayo y a Huesca. Estaremos en Vallecas con uno de los intocables de Paco. Vallecas, Diego García.
Roberto Román Triguero, Tito, estará en los micrófonos del partido de la una para analizar la situación actual del equipo y la final ante el Huesca, una final que vale más que 3 puntos y donde el Rayo Vallecano podría mantener vivas las esperanzas de cara a la permanencia en Primera División.
Y en tenis, hoy reaparece Rafa Nadal y lo hace sobre la tierra batida de Monte Carlo. Jorge López.
Rafa Nadal debuta hoy en el Masters 1000 de Monte Carlo, un mes después de caer lesionado y no poder jugar las semis contra Federer en Indian Wells. Lo hace contra otro español, contra Roberto Bautista, que eliminó el lunes al australiano John Millman. El partido de segunda ronda se jugará en el tercer turno del día a partir de las 2 de la tarde.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Carlos Sánchez Blas de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:09, de lunes a viernes, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Hay muchas formas de empezar el día. pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9, arrancamos el playoff de cuartos de final de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos, comenzamos este partido de la una en comunicación con Portugal, con un compañero de SIC Televisión, Nuno Luz, para hablar de dos futbolistas portugueses, especialmente de João Félix, el jugador del Benfica, tan solo 19 años, por el que se ha interesado el Real Madrid y otros grandes de Europa que han quedado deslumbrados por lo visto en los últimos partidos por este chico del Benfica. Nuno Luz, Lisboa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un chico de solo 19 años en su primera temporada en la élite que está deslumbrando a propios y extraños, ¿eh?
Sí, es un jugador típico 10, de los típicos 10 que se está perdiendo en el fútbol, pero este chaval tiene una calidad tremenda, un tecnicista con el balón en los pies, de los típicos 10 que le gustan tener el balón en los pies y además tener el gol arriba de, ese, de esa técnica que tiene. Es un jugador muy parecido a Rui Costa, un jugador que encantó el fútbol portugués, y es un chaval de la escuela. Además empezó en Oporto, pero Oporto con solo 11 años no le ha querido, se cambió de Oporto para el Benfica y después hizo toda la escuela del Benfica, y este año está haciendo una temporada muy 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 buena y no se cree que se va a quedar mucho en el Benfica la próxima temporada.
Compararlo con Rui Costa son realmente palabras mayores. Es un chico que debuta en la élite, cumple 20 años en el mes de noviembre, pero lleva 16 goles ya en lo que va de temporada, 11 en el campeonato de liga. Es un chico muy menudito todavía, Nuno, físicamente le veo todavía como por hacer, ¿no? Muy flaquito, pero con una calidad enorme en el contacto con la pelota.
Yo creo que no, en términos físicos no va a ser un jugador físicamente fortísimo. Si mirares, por ejemplo, otro jugador de la escuela del Benfica, Bernardo Silva, también en términos físicos es flojito de la, uh-huh. Es en comparación, y si mirares la comparación de los chavales que le gustaba a Guardiola de la escuela del Barcelona, son Xavi, Iniesta, todos estos son gente que físicamente no eran gente de aportar un físico fortísimo, pero con el balón en los pies son gente buenísima. Y Bernardo Silva igual, y está encantando a Guardiola y en Inglaterra, en el City, y este chaval igual, está muy bien, está encantando, ha marcado 3 goles en el último partido de Europa League, delante de Eintracht de Frankfurt. Ha sido tremendamente importante esta jornada europea, ha marcado goles muy importantes, una victoria del Benfica en el estadio de Oporto que metió el Benfica en la lideranza de la Liga Portuguesa. Es un chaval de 19 años, pero está en los momentos importantes de la temporada, o sea, en los momentos importantes él está ahí, a hacer goles importantes, a hacer las jugadas, a tener el balón en los pies, como te digo, a hacer un papel determinante en el equipo del Benfica. Ya se hablaba hace mucho, porque el Benfica tiene una escuela muy muy importante. Hace unos 10 años el Benfica empezó haciendo una escuela muy muy importante del fútbol portugués, y tiene muchos chavales a salir. Ya se hablaba hace muchos años de este chaval, que tenía una calidad tremenda, pero nadie sospechaba que de un momento u otro llegaba al primer equipo y hacía lo que hizo de un momento al otro sin perder tiempo. O sea, llegó y ya está.
En ese partido contra el Eintracht es donde le vieron ojeadores del Real Madrid, que fueron a ver a Jovic realmente, pero se encontraron con la sorpresa enorme de ver a este deslumbrante Joao Félix, que luego el fin de semana pasado también hizo un gran partido frente al Vitória de Setúbal. Si no me dices lo contrario, le lleva Jorge Méndez. Aquí en España se habla de un precio de 120 millones de euros como precio de traspaso. ¿Es eso real?
Es el precio de la cláusula de rescisión de Benfica. Es el precio que el Benfica, que el Benfica lo tiene ahí. Pero vamos a ver lo que va a pasar. Ahora te digo, por ejemplo, el Madrid se quiere este chaval, va a tener, yo creo que el Manchester City está mejor posicionado que el Real Madrid para sacar este chaval, porque el City ya lleva bastante tiempo a seguir este chaval, hablando con el Benfica. Chique Bergstein ya ha hablado varias veces con el presidente del Benfica, además con Jorge Méndez, ya lo ha visto varias veces en el estadio del Benfica mirando los partidos, además estaba en ese partido de Eintracht de Frankfurt, Chique estaba ahí, tiene seguido mucho este chaval, y yo creo que el Madrid ya va un poquito atrás del City, o sea... Hay que haber pelea para sacar este chico, porque City está ahí, Guardiola le encanta este tipo de jugadores, y Guardiola lo quiere mucho por este seguimiento de Chiqui, que siempre está en el estado de luz en los últimos partidos, mirando a João Félix y además hablando con el presidente de Benfica. Por eso te digo, si el Madrid lo quiere, hay que ir rápido.
El precio es desorbitado, realmente 120 millones, el Madrid no va a pagar, no sé lo que estará dispuesto a pagar el Manchester City. Se habla también de la Juventus, que también ha preguntado ya por este futbolista. Me temo que va a haber subasta de aquí a final de temporada para llevárselo, a pesar de su enorme juventud. Y te quiero preguntar también por otro futbolista, Rubén Díaz, defensa central, 21 años, que aquí en Madrid se habla que interesa al conjunto rojiblanco, al Atlético de Madrid. ¿Qué me puedes contar de este futbolista y de ese interés del Atlético? ¿Qué se dice en Portugal?
Es otro jugador de enorme calidad. Este ya lleva más tiempo ahí. Es otro jugador de las escuelas del Benfica. Es un jugador de un físico muy, muy fuerte. Es un jugador que empezó bien también en Benfica. Ya ha sido seleccionado para el equipo principal de Portugal. Está teniendo su espacio. Es un jugador físicamente muy fuerte. Ha tenido un alto y un bajo durante la temporada. Tiene que evolucionar un poco en términos físicos, porque es un jugador que ve muchas tarjetas amarillas por ese... Esa juventud y esa fuerza que tiene, y esa falta muchas veces del control de esa fuerza, pero tiene una calidad muy muy buena, y es otro chaval de enorme calidad, y es un defensa, sin duda es el defensa de la selección. Ya está ahí posicionándose al lado de Pepe, que Pepe continúa como un monstruo en la, la edad no le pesa en la selección portuguesa, pero este chaval se está metiendo ahí la selección como un fijo, y de cierto que estará en el equipo principal de Portugal para muchos y muchos años, y tiene esa calidad. Tiene que, como te digo, evolucionar ese tema de las tarjetas, y es algo que se va a corregir en los próximos tiempos. Yo creo que él ya está intentando corregir un poco y evolucionar en ese campo, pero es un jugador de una calidad muy, muy grande. Ahora, vamos a ver lo que va a pasar. Ahora, ya se sabe que el Benfica es otro jugador de Méndez, ya se sabe que Méndez tiene una relación muy, muy fuerte con Atlético de Madrid.
Sí.
Hay históricamente muchos...
¿60 millones es la cláusula? ¿60 millones?
Sí, hay históricamente muchos ventas entre Benfica y Atlético de Madrid, y pasando por Méndez. Hay también, obviamente, que hay históricamente con el Benfica y el Atlético de Madrid también algún tipo de acuerdos, muchas veces que pone otro tipo de jugadores por el medio, o compra y con opción de quedarse con un porcentaje. Hay muchas opciones en este tipo de negocio, y el Benfica es un club que lo vende. Pero es un club que vende siempre por un precio alto. Benfica ya se sabe que es un club vendedor y precios altos. Por ejemplo, los últimos jugadores que siempre salieron por precios muy, muy altos. Ahora, el Benfica, el tope que está ahí es João Félix neste momento, pero Rubén Díaz está para salir, yo creo que para salir va a salir también por un precio alto.
Nuno Luz, compañero de la SIC Televisión en Portugal, la última hora sobre João Félix y sobre Rubén Díaz. Nuno, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, y te decir que la Liga Portuguesa hay un jugador que tiene también una calidad tremenda y que le encantó a Simeone, por ejemplo, cuando jugó contra el Sporting Lisboa, que es Bruno
Fernández.
Bruno Fernández,
sí.
Perdón, que estaba aquí un poco de la garganta. Bruno Fernández, le encantó. De momento te digo que para mí es el jugador de la liga portuguesa. Perdona, Bruno Fernández que es un jugador que le encantó a Simeone, y no lo sé si no puede ser un jugador que pueda llegar al Atlético de Madrid, porque cuando jugó aquí el Sporting de Lisboa contra el Atlético de Madrid, hablamos mucho sobre ese tema, y además con Simeone, y Simeone quedó muy encantado con Bruno Fernández, y de cierto que Bruno Fernández no se va a quedar en el Sporting de Lisboa para la próxima temporada, y es un jugador con la calidad que tiene, que por 60 millones o menos podría salir del Sporting de Lisboa.
Gracias, Nuno, un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, noticia de última hora, la acabamos de conocer. Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, renovado de manera oficial hasta 2023. Ya os adelantó José María Bonilla hace un par de semanas que el acuerdo era total y definitivo, que solo quedaban pequeños flecos y que se iba a rubricar la operación. Ya es oficial, Oblak, el muro, el santo del Atlético, renueva hasta 2023. Luego ampliamos. Vamos ahora con baloncesto. El Real Madrid busca desde hoy contra el Panathinaikos su sexta final a cuatro en las últimas siete temporadas. Además, esta tiene premio extra porque se disputa en España, en Vitoria. Vienen los griegos de sumar siete victorias en las últimas ocho jornadas de la Euroliga, y con Calates al frente metiendo miedo. Pero este Madrid es mucho Madrid y ya le ha ganado dos veces esta temporada. Partidazo en el Palacio. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes. Tiene una pinta bárbara esta eliminatoria. Recordamos, al mejor de cinco con ventaja de campo para el Real Madrid. Los dos primeros en casa, hoy el viernes Santo, luego martes y jueves en Atenas, si fuera necesario el 30 de abril en pleno Puente de Mayo en el Palacio de los Deportes. Eliminatoria abierta, seguramente favorito el Real Madrid, pero por ahí tienes a dos catedráticos, uno de Onda Madrid, Iñaki de Miguel, otro ahora haciendo labores de comentarista en Movistar Plus. Han jugado los dos con el Madrid en Atenas, saben de qué va la película y son dos protagonistas muy buenos para vestir la previa de una serie realmente bonita.
Iñaki de Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Lucio Angulo. Lucio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy obligado.
Sí, se nos ha pegado el acento.
Claro.
Pero tiene mérito, Lucio, tú tienes mérito que has estado un rato, pero Iñaki se la ha tragado entera, ¿eh?
Qué bonito, sí. Qué envidia.
Oye, las escúchame, las respuestas eran breves todas, ¿eh? No sé de qué os quejáis.
Yo confieso.
Ya lo siento, que hayáis estado esperando ahí unos minutos.
Sí, una maravilla.
Bueno, Iñaki, ¿cómo ves la serie de cuartos con la ausencia de Yul, con Calates enfrente? ¿Cómo la ves?
Bueno, la veo sobre todo pues muy interesante, ¿no? Escuchando las palabras de Pablo Lasso y recordando lo que ocurrió hace un año, que la situación era contraria, con ventaja de campo para Panathinaikos, y con ese primer partido donde, bueno, pues llevaron un severo correctivo ahí en Oaxaca y luego fueron capaces de sacar tres partidos seguidos, ¿no? Bueno, pues todo el mundo haciendo mucho hincapié y resaltando la ausencia de Yul, que es importante, pero bueno, pues también dando tener relevancia a lo que es el equipo, ¿no? Y la gran temporada que llevan, la gran trayectoria que llevan, y bueno, pues que hay jugadores suficientes como para suplir su ausencia. Así que bueno, pues buena primer partido importante, ¿no? Piedra de toque para empezar a sentar un poco las bases de la eliminatoria, y bueno, pues a ver cómo se encuentra hoy también el Palacio de gente con este periodo de vacaciones, a ver qué tal ambiente hay ahí en el Palacio.
Lucio, con el factor cancha a favor, además, ¿el Madrid para ti es favorito?
Bueno, viendo cómo están saliendo las eliminatorias, el factor cancha está siendo importante. Además, los...
Sí, porque ayer fueron dos palizas, ¿eh?
Claro, que dices tú, bueno, no sé si es real, porque es verdad que esto nunca se sabe. Los precedentes son buenos para el Madrid. Los dos partidos los ha ganado, aunque el segundo allí, la salida, el primer cuarto, les hizo un 32-14, que la verdad es que luego se hizo con los tres cuartos, pero el Real Madrid sí que tiene que estar pendiente de la salida, ¿no? Porque para tener cosas... es verdad que ha perdido las últimas 6 visitas al Palacio, pero bueno, y es verdad que querrá llevar un ritmo alto el Panathinaikos. No va a ser importante quién lleve el ritmo, porque en casa en Madrid se va 92 puntos, es el mejor en este aspecto, y yo creo que Panathinaikos intentará ralentizar el partido.
Todos respetamos mucho a los equipos griegos y al ambiente. Yo tengo la teoría, con el máximo respeto, de que ha cambiado un poco la película. Ya no es tanto infierno Grecia, porque los rivales que van son potentes, como el caso del Madrid, que ha ganado allí varias veces en los últimos años. Si eso pesa tanto, el ir, por ejemplo, con un empate a uno hipotético a Grecia, si ya no da tanto miedo, tú, Iñaki, que ha jugado allí también, ¿cómo lo veis, Iñaki y Lucio?
A ver, el ambiente de Grecia sigue siendo el mismo, y lo experimentamos en el último partido, ya he hecho referencia a Lucio, ¿no? con ese primer cuarto demoledor de Panathinaikos, que luego el Madrid fue capaz poco a poco de ir recuperando esa desventaja, pero el ambiente seguirá siendo el mismo de siempre, muy caliente, especialmente ahora en playoff, y bueno, pues ir con uno para allá puede pesar, pero este Madrid ha demostrado que tiene carácter y que puede afrontar partidos de esta importancia, ¿no? Y partidos calientes como el que se espera seguramente ahí en Grecia, no acá.
Tú, Lucio, ¿cómo lo ves? Que además en 2002 ganaste allí con el Madrid, anotaste 14 puntos, capturaste 5 rebotes, repartiste 6 asistencias y robaste 3 balones.
Joder, qué bonito, Carlos.
¿Está preparado o no?
Y que te digan estas cosas tan preciosas.
Y jugaste 34 minutos y pico, ¿eh?
Claro, es que era el Jul Maño, me llamaban, ¿eh? Yo creo que el Madrid tiene experiencia, ¿no? Que eso también es importante en este tipo de finales, y ahora se llora un poco, ¿no? Pitino ha tirado de es que tengo a Giz de baja, y es verdad, ¿no? Que la única estadística que gana Panathinaikos es el rebote ofensivo, ¿no? Y Giz es su mejor rebote, casi con 2 rebotes ofensivos. Pues bueno, veremos a ver, ¿no? Las bajas, lo que puede afectar, y veremos el ambiente, que no me parece tan determinante, ¿no? Viendo, no es una Grecia descafeinada, pero sí que es verdad que se ha bajado un poco ese nivel, afortunadamente, y que el Madrid está acostumbrado.
Se habla mucho de Calates y se habla un poquito menos de Yul. Yo hago la pregunta casi al revés: si a Panathinaikos le quitamos a Calates sería un drama. Si al Madrid le quitamos a Yul es una puñeta para Pablo Lasso, pero no parece decisivo. ¿Cómo lo veis? Yul, Calates, baja, jugador a parar, un duelo que no se va a producir, pero del que todo el mundo habla.
Iñaki.
¿Quién responde primero, Lucio?
Iñaki, venga.
Venga, tú.
A ver, la baja, son bajas importantísimas, sin duda, para los dos equipos. El Madrid sin Yul, bueno, efectivamente esta temporada especialmente no está siendo la mejor para Yul en cuanto al tema de lesiones, ¿no? Ha encadenado varias. Y el Madrid, bueno, pues el porcentaje en el último partido, en el último de Sánchez, vimos que estaba 50% victorias de derrotas, creo que es así, no sé si tienes ese dato, en cuanto cuando no está Yul con el equipo. Entonces, bueno, sí que la acusa la ausencia, y es importante, ¿no? Pero, bueno, el Madrid
y Luce lo sabe bien, está construido, es un gran equipo, está construido para solventar este tipo de problemas, ¿no? Que se sabe que pueden ocurrir. Lo mismo ocurría en Panathinaikos. Calates es un jugador importantísimo. Ya lo resaltó también Pablo Laso, ¿no? Que firmaría que haga 50 puntos y coja y de 30 asistencias si le gana el partido. Es importante también para ellos. Son ausencias significativas, pero yo creo que tienen un bloque importante y un equipo suficientemente equilibrado como para poder suplir estas ausencias.
Lucio.
Pues me gusta también, ¿no? El paso que ha dado Facu Campazo, ¿no? En el último partido, por ejemplo, hizo 15 puntitos, 9 asistencias, bueno, se fue a 27 evaluaciones, está tomando más responsabilidad, veremos el desgaste cómo afecta, y sí que tiene herramientas el Madrid, ¿no? Tavares, por ejemplo, puede tirar de otras herramientas, les hizo mucho daño en el segundo partido, 14 puntos, 16 rebotes, y Calates, por ejemplo, tiene carencias. Por ejemplo, en los dos partidos ha hecho 2 de 14 en tiros de 3, ¿no? Sabemos que no es un buen tirador de 3 y por ahí, metiéndole a Taylor, yo que sé, puede bajar sus porcentajes. Además tiene un 50% en tiros libres, pues bueno, todo eso yo creo que son datos que se manejan y que sabrán hacerlos efectivos en la cancha.
Venga, cerramos con el tema más serio. Lucio, ya te vemos en la tele hacer buenas entrevistas. Aquí tenemos que convencer a Iñaki de que cante un triple en antena. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que está capacitado, que lo cante en griego, que eso no, ahora que le ponga su sello personal.
Eso está hecho. Eso, Blas, cuando tú me despides, tú me des paso, yo ya lo tengo preparado y entrenado. O sea que
no me tientes, que sabes que por ahí voy fácil, ¿eh?
Hablas y luego no me da la alternativa. O sea, yo siempre
que lo cante ahora ya.
No tiene que estar un poquito metido en ambiente, ¿no? Además, parado ahí en una vía de servicio volviendo a Alicante, curioso, ¿no?
Sí, eso ayuda. Estando en ambiente, tú me avisas y lo preparamos, sin duda.
Correcto. Iñaki de Miguel, Lucio Angulo, moito obrigado, ¿eh?
Obrigado, siempre.
Un abrazo para todos.
Adiós, un abrazo. Lucio Angulo, Iñaki de Miguel, exjugadores del Real Madrid, saben lo que es jugar en Atenas y jugar contra el Panathinaikos. ¿Más, Blas?
Sí, un sonido de Fabián Coser que, bueno, dijo muy claro cómo viene Panathinaikos a esta serie, lo que se va a encontrar el Madrid en el Palacio y en la capital de Grecia.
Que ellos van a venir muy con un hombre con mucha ambición también y bueno, van a intentar pegar, o sea, sabemos lo que pasa con el Panathinaikos a la vez. Hay que estar preparado, pero ya lo sé que el equipo está preparado y ya se notaba casi en el partido contra el Barrio que el equipo ya quería jugar este partido contra el Pana, ¿no? Estás ya centrado en un momento clave.
Primeros partidos de cuartos de final, CSKA 94, Baskonia 68, Fenerbahce 76, Zalgiris 43. Hoy se estrena también la serie Efes de Estambul, Barcelona.
Manda el directo, empezábamos con Portugal, nos íbamos con el baloncesto, nos vamos ahora hasta Getafe, el domingo, partidazo a las 2 de la tarde, Getafe-Sevilla en disputa la cuarta plaza y está Nacho Colado en el Coliseo, en Alfonso Pérez con protagonista. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Así que tenemos un protagonista de excepción que le estamos cuidando muy bien, le hemos dicho siéntate despacito porque la situación que tiene el Getafe en defensa con Antunes lesionado, con Olivera y con Damián sancionados, aunque han recurrido al comité de apelación esperando a ver si le quitan alguna de las tarjetas para que pueda estar alguno de ellos, pero es que solo tenemos a Lele Cabrera. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues como decimos, tienes que estar tranquilito, cuídate bien, porque eres el único prácticamente lateral que tiene el Getafe para enfrentarse, nada más y nada menos que al Sevilla.
Sí, bueno, al final nos ha pasado en otras etapas del año y bueno, hemos tenido que modificar algunas posiciones, algunos compañeros, pero nada, hay que estar siempre preparados, siempre disponibles y con la máxima ilusión.
Llega el Sevilla, no es un partido más, es el partido para el Getafe.
Sí, yo creo que es un partido muy importante por lo que queda por delante, que cada jornada que pasa al final se va descontando y se te van acabando las oportunidades. Pero bueno, al final nosotros no tenemos ningún tipo de presión, todo lo contrario, la presión que sea para ellos, que ellos son el equipo con más historia, nosotros cumplimos nuestro objetivo primario y todo lo que venga atrás de esto es un premio que obviamente lo iremos a buscar, ¿no? Pero creo que el equipo está tranquilo y sabe las cosas que se juega.
José María, te escucha ya Lele Cabrera.
Leandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo está en Túnez? Lo primero, vaya palo, ¿no? Un titular prácticamente indiscutible, 6-7 meses de baja, una cosa muy fea. ¿Cómo está él? ¿Has hablado con él?
Sí, lo tengo al lado, en el vestuario, y bueno, la verdad es que Antu es algo que tiene, que la personalidad de él y la actitud y siempre la buena cara para el vestuario es algo que no le falla. Obviamente está jodido, pero ya se le ve con ganas de empezar la... Bueno, primero que lo operen y después la recuperación, pero se le ve muy... La verdad que se le ve de buen ánimo porque, bueno, al final, las que pasan, ya no hay marcha atrás y todo lo que queda por delante es recuperarse y mejorar.
Además es un tipo con mucho carácter y con mucho ascendente en el vestuario, ¿no?
Sí, claro, creo que es uno de los pilares del vestuario anímicamente y en el buen ambiente que tenemos. Pero nada, él desde su posición ya está empezando a sumar, nunca para. Y bueno, lo esperamos y que esté lo antes posible.
Bueno, tú eres polivalente, ya lo has demostrado. Esta semana tiene toda la pinta que vas al lateral izquierdo. ¿Qué tal te encuentras ahí?
Bien, al final, yo siempre lo digo, no es una posición en la que juegue con asiduidad, pero últimamente la verdad que, sobre todo en Getafe, me ha tocado hacerlo bastante. Y nada, siempre donde haya que ayudar al equipo, estaremos disponibles y con la máxima ilusión.
Pero fíjate además, Leandro, que es que tienes dos enfrente peligrosísimos por esa banda. Es que está Navas y está Sarabia, que son dos pilares clarísimos del juego de ataque del Sevilla, ¿eh?
Sí, sin duda. El Sevilla tiene un grandísimo equipo, una plantilla muy larga y muy, muy competitiva. Y al final lo que tiene esta competición es que todos los equipos tienen buenos jugadores y este domingo no va a ser la excepción. Creo que son dos puñales que tienen en esa zona. Y bueno, si al final el míster decide colocarme en esa posición o no, bueno, intentaremos defenderlos de la mejor manera.
Allí en el Pizjuán contra el Sevilla disteis el primer aldabonazo de la temporada, 0-2. Fuisteis superiores con dos goles de Ángel. Eso hay que recordarlo ahora que llega el partido, ¿eh?
Sí, sobre todo para saber que para tenerlo en la cabeza que lo supimos hacer y que podemos hacerlo. Pero todo lo que hayamos conseguido antes no nos coloca en una mejor posición a la hora de ganar el fin de semana. Yo creo que es un partido totalmente diferente, en otro tipo de circunstancias donde quedan muy pocas semanas para terminar el torneo, donde yo creo que ellos no se van a intentar destapar tanto en el juego porque al final tienen la ventaja en la clasificación. Y bueno, al final, bueno, después el partido se desarrollará como se desarrolle. Pero somos dos equipos que intentaremos buscar la victoria porque son puntos que a esta altura son vitales.
Y la última, Lele. ¿Más tensión en el vestuario esta semana notas por la importancia? Porque realmente es un partido clave. Fíjate lo que varía de ganarlo a perderlo, ¿eh?
Sí, a ver, la verdad es que no en ningún momento del año hemos bajado el nivel de exigencia y esta semana muchísimo menos. Pero al final yo creo que estamos en un momento de la temporada que es muy lindo, que ojalá nos estuviéramos jugando. O sea, cualquiera a principio de temporada hubiera firmado estar en esta posición, peleando las cosas que estamos peleando. Y nos lo tomamos, la verdad, que con mucha ilusión, con muchas ganas y obviamente que sin ningún tipo de relajación intentaremos ganar este fin de semana.
Leandro, toda la suerte para el domingo. Ojalá que salgáis con los tres puntos del partido. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.
Hasta luego. ¿Algo más, Nacho?
Nada, simplemente que decir que Martín González, el nuevo director deportivo, que por cierto fue el que fichó a Lele Cabrera para el Zaragoza, ajá, por tanto, buena noticia para el jugador uruguayón que tiene 2 años más de contrato. Ya se le ha visto por aquí, por Getafe, ya ha conocido a la plantilla. No sabemos todavía si va a haber presentación oficial. Y lo dicho al principio, el Getafe que ha recurrido a apelación, las dos tarjetas amarillas que vio Olivera y la de amarilla que vio Damián, confían en que alguno de los dos pueda estar el domingo ante el Sevilla.
Habrá que estar atentos a la decisión del comité de apelación. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
38 sobre la una, una pequeña pausa. Estamos con el Atlético, con la Champions, con el Rayo, muchas cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Vive la Semana Santa en Telemadrid. Por primera vez, vamos a dar el más amplio y mayor despliegue informativo de las procesiones de la Semana Santa en Madrid y en los pueblos de nuestra comunidad. Un gran dispositivo informativo para vivir toda la pasión de la Semana Santa. Telemadrid, estamos para ti.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Un pase mal de Toni Moya, se viene hacia el centro el disparo, la pelota queda muerta. ¡Ojo! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Qué paradón de Oblak en la chilena! Creo que fue...
Y como es en muchos, Jan Oblak, el muro rojiblanco, gran noticia para la afición del Atlético de Madrid. Acaba de sellar la renovación hasta el año 2023. La noticia es ya oficial, comunicada por el equipo rojiblanco. La cláusula de rescisión sube a los 120 millones de euros, la misma que tiene ahora Antoine Griezmann. Estaba antes en los 100 millones y el sueldo, ya os lo contábamos hace un par de semanas, sube a 10 millones de euros netos por temporada. Sin duda un gran contrato el de Oblak. Está claro que es una grandísima noticia para el futuro del equipo rojiblanco. También noticia de las últimas horas. La agencia tributaria acusa al delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, de un fraude de 1.100.000 euros por la tributación de sus derechos de imagen en 2014. Sostiene que ocultó los ingresos procedentes del contrato de patrocinio con Adidas, que rubricó poco antes de irse al Chelsea. Noticia que adelantan los compañeros del diario El Mundo. Y al margen de eso, el Atlético de Madrid ha entrenado esta mañana. ¿Con qué novedades, Andrés?
Principal novedad de la presencia de Diego Godín en el entrenamiento, que se ha ejercitado en solitario y ya ha comenzado a tocar balón. En esta sesión matutina, Simeone ha vuelto a probar con Lemar en el posible once de inicio, y además el argentino también recupera para el partido contra el Eibar a Jiménez y a Tomás, sancionados contra el Celta.
¿Con qué bajas llega el Atlético al partido de Eibar?
Pues no estarán en Ipurúa Savic por lesión y Griezmann por sanción. Tampoco estará Diego Costa por la sanción que ya conocemos todos. De los 23 partidos que Griezmann no ha estado con el Atleti, que se lo perderá por acumulación de tarjetas amarillas, al conjunto rojiblanco no le ha ido demasiado mal, con 14 victorias, 8 empates y una sola derrota. Simeone durante estos días ha estado ensayando con el siguiente 11, con Oblak en portería, Felipe, Montero, Jiménez y Juanfran en defensa, Saúl, Coque, Rodrigo, Correa en el centro del campo y Lemar y Morata como referencias en ataque.
Y hablando de futuribles, ayer le preguntaron a Héctor Herrera, el centrocampista del Oporto, por su llegada al Atlético de Madrid la próxima temporada.
Son muchas las expectativas que ya se han creado en torno al centrocampista mexicano. Ayer, en la previa del Oporto-Liverpool, preguntaron a Herrera si jugaría en el Atlético y esto contestó su entrenador, Sergio Conceição.
En España muchos indican que Herrera está prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que puede decir Herrera sobre eso? Vamos a jugar mañana. Por favor, tengan paciencia con Herrera.
No quería Conceição hablar una sola palabra de la contratación de Herrera por el Atlético de Madrid, sino centrarse en el partido de hoy frente al Liverpool. ¡Vamos a Vallecas! El sábado por la tarde, finalísima, el Huesca, último de la tabla contra el Rayo, penúltimo. El que gane seguirá con vida, el que pierda lo va a tener cada vez más complicado. Nos vamos a Vallecas con uno de los intocables de Paco. Ahí está Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Aquí estamos en la ciudad deportiva del ensanche de Vallecas, donde se ha ejercitado el Rayo Vallecano esta mañana a puerta abierta. Ha podido ver toda la afición el entrenamiento del Rayo Vallecano. A mí me parece que eso es cercanía. Produce también, bueno, pues que la afición esté encima del equipo. Además, mucha gente se ha desplazado estado hasta aquí por aquello de las vacaciones en Semana Santa. Y bueno, con todos los efectivos disponibles, ya sabes que no va a estar Advíncula, pero sí que se ha ejercitado en el día de hoy con el resto de los compañeros. Y quien está aquí conmigo a la derecha es Roberto Román Triguero. Tito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, preparando el partidazo frente al Huesca, que es la final de las finales, realmente.
Sí, la verdad que nos jugamos casi toda la temporada en este partido, un partido muy importante y en el que tenemos que, bueno, en el que solo nos vale ganar, sí o sí, para seguir vivos hasta el final de temporada.
Sobre todo no cometer esos errores que se han cometido en otros partidos, donde se empieza ganando, al final dejamos que nos remonten, dejamos incluso que nos empaten, no sé, me imagino que ese es el real hándicap de esta temporada del equipo, ¿no?
Sí, la verdad que ha habido partidos en el que dices que bueno, el equipo rival ha merecido bastante menos y ha sacado mucho, ¿no? Sobre todo muchos partidos en casa. Bueno, al final cuando estás en estas situaciones, pues este tipo de partidos te hacen, pues bueno, ese peligro, ese daño que con muy poco te sacan mucho, y al final es lo que nos ha pasado durante esta liga. Andamos buscando eso, andamos buscando ser más regulares, intentar que bueno, si por ejemplo en estos últimos partidos que nos hemos adelantado en el encuentro, pues intentar llegar al final con ese resultado a favor, ¿no? Que no se nos dé la vuelta, y bueno, creo que en ese aspecto estamos mejorando.
José María del Toro, Carlos Sánchez Blas, ya os escucha. Roberto Román Triguero, Tito.
Tito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A 5, a 6 del Levante y del Villarreal, a 8 del Girona, con 6 jornadas por jugar, ¿cómo pinta esto? ¿Cómo lo calificarías tú?
Como lo has dicho, pinta difícil, ¿no? Pero somos optimistas. Creo que bueno, en estos últimos encuentros se está viendo que el equipo lo está intentando, está dando el máximo. Lógicamente, bueno, ahora tampoco tenemos un calendario que estos últimos partidos que nos han venido bien, pero bueno, ahora sí que tenemos el Huesca, tenemos Valladolid, tenemos Levante, equipos que están también ahí peleando por el descenso, y son partidos y equipos contra los que tenemos que ganar y contra los que nos tenemos que jugar.
Claro, es que si miramos el calendario, de los 6 rivales que os quedan, Real Madrid, que ya más o menos está dejándose llevar, Sevilla, que va a venir, o vais a enfrentar a un equipo que se juega muchísimo, además fuera de casa, y luego Huesca, Valladolid en casa, Levante y Celta fuera, y acabáis la temporada en Vigo. Es decir, de 6 partidos, 4 contra rivales directos. Ahí se va a jugar gran parte del ser o no ser.
Sí, lo que te estaba diciendo. Al final, lo bueno de todo esto es que no tenemos que jugar contra equipos que están ahí peleando contra nosotros, ¿no? Y que, bueno, yo creo que ganando esta semana, pues bueno, nos vamos a acercar a ellos. Y luego, bueno, quizás el partido del Sevilla sea el más complicado de todos estos partidos que tenemos, ¿no?
Bueno, tú eres una persona ya, un futbolista con mucha experiencia, eres un tío sincero. ¿Qué se ha hecho mal para llegar hasta aquí en una situación tan difícil, como tú decías antes?
Bueno, cuando estás ahí se han debido hacer muchas cosas mal, ¿no? Yo te hablo tema de lo futbolístico, de lo nuestro en el campo, y bueno, es cierto que hemos cometido muchos errores durante todo el año que no hemos sabido subsanar. Y cuando no se usan los errores que tienes, te penalizan mucho, lógicamente. Bueno, ahora ya no queda nada más que seguir intentándolo. Estamos ahora, lo que te digo, yo creo que estamos en una dinámica buena, en el que hemos cambiado sobre todo la mentalidad esa de que sí que nos ha pasado durante el año, en el que cuando un equipo nos metía un gol, el equipo parecía que se hundía, ¿no? Y que ya no tenía capacidad de reacción. Creo que ahora es al contrario, creo que ahora, bueno, incluso en estos últimos partidos, pues el equipo se pone por delante, sigue peleando el partido, lo sigue luchando. Luego los partidos son difíciles y cada equipo te pone las cosas complicadas, pero creo que en ese aspecto hemos mejorado bastante.
Hombre, en Bilbao fue buena prueba de ello, porque fue una gincana constante, un partido de complicación permanente, siempre nadando contra corriente, y a pesar de todo se mantuvo el tipo hasta el final del partido. ¿Cuál ha sido el mensaje de Paco en el vestuario tras el partido de Bilbao? ¿Ha habido un mensaje que se te haya quedado clavado?
No, el mensaje es que sigamos así, que la línea esta, es lo que te decía. Al final el mensaje es, pues bueno, que el equipo no se deja llevar según las circunstancias del partido, y que sigamos para adelante, pase lo que pase, ¿no? Y bueno, es lo que vamos a intentar. Ahora el sábado tenemos un rival que creo que también viene en una buena dinámica, aunque los resultados y bueno, la situación suya no es buena, pero creo que aquí nos lo va a poner bastante difícil, porque ellos también, pues bueno, este sábado se lo juegan todo, ¿no? Yo creo que este sábado, si ellos no ganan, pierden muchas opciones ya de, de seguir peleando por la permanencia. Y bueno, va a ser un partido vital en el que nosotros tenemos que estar muy vivos, tenemos que bueno, ese tipo de momentos que te digo, ¿no? En el que pase lo que pase en el partido, no te decaigas y puedas darle la vuelta al resultado o a la situación.
Bueno, el Huesca llega con el agua al cuello, claro, está a 7 de la salvación, tiene 2 puntos menos todavía que el Rayo. Este es un partido, Tito, en el que lo futbolístico tiene una gran importancia, pero tú que ya llevas muchas batallas en a tu espalda, sabes que aquí hay un componente extrafutbolístico que va a tener mucha importancia en el partido, ¿eh? Dominar la tensión, dominar la angustia, la ansiedad de jugarse tanto en 90 minutos.
Sí, sin duda. Al final son partidos pues muy complicados, ¿no? Y bueno, jugándote lo que te estás jugando, tienes que controlar ese tipo de circunstancias, de momentos, de sensaciones. Bueno, el momento de estar tranquilo cuando a lo mejor la cosa se pone más complicada, pues te puede dar el partido, ¿no? Y sin duda tenemos que controlar esas situaciones, sí.
Tito, para ti, Paco es el entrenador más importante de tu vida, porque siempre te ha puesto de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central incluso, te ha recuperado después de una temporada difícil para ti. ¿El entrenador más importante de tu vida o no?
Sí, yo creo que puede ser uno de los entrenadores más importantes. La verdad es que con Paco he tenido toda la confianza del mundo siempre. Él sabe lo que le puedo dar, lo que puedo aportar, él ha confiado en mí. Incluso, bueno, como estaba comentando, ¿no? Cuando me ha tenido que poner de lateral izquierdo, incluso algún año también jugué de central bastantes partidos. Y bueno, en ese aspecto pues muy contento, ¿no? Porque bueno, veo que el entrenador confía en lo que hago y cree que le puedo aportar cosas al equipo y bueno, en ese aspecto muy, muy contento.
Tengo una imagen grabada de ti del año 2016, un día después del descenso, una entrevista que te hace Quique de los medios oficiales del club, que te saca a Vallecas y tenéis que interrumpir la entrevista, no sé, a las 2 o 3 preguntas, porque te emocionas tanto que no puedes continuar. A lo mejor es la metáfora, Tito, de lo que supone un descenso para un profesional, ¿no? La vida de un futbolista es muy bonita, pero cuando bajas es lo peor del mundo y es lo que hay que intentar evitar.
Sí, claro. La verdad que es un momento muy, muy, muy malo, muy jodido para todos al final, ¿no? Porque al final, bueno, los que jugamos somos nosotros, pero detrás de nosotros hay mucha gente y esa gente también baja y esa gente pues también se le baja el sueldo. Bueno, hay gente que tampoco sigue luego en el club. Bueno, hay muchas cosas detrás y nosotros tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y creo que bueno, lo estamos siendo, creo que vamos a seguir luchando hasta el final, pase lo que pase, y ojalá salga todo bien. Pero claro, lo que decías, esos momentos son complicados y muy duros para un jugador. Descender a un equipo es muy, muy jodido.
Y una pregunta a corazón abierto, porque tú eres un tío reservado que te guardas mucho lo tuyo, al menos así lo considero yo, que te conozco un poquito. ¿Cómo llevas la relación con la gente? Porque mucha gente no entendió tu salida y sobre todo tu destino en 2016. ¿Notas que durante la temporada te han ido entendiendo, sobre todo cuando te ven currar en el campo y jugar al 100%? ¿Es una cosa que piensas que tienes la espinita o más o menos lo dejas ahí en barbecho?
Bueno, ya lo expliqué cuando llegué otra vez cuando salí. O sea, a ver, yo en el Rayo al final no renuevo. Porque no se llega, no es que no se llegue, es que al final cuando sucede todo esto está de director deportivo, está Felipe Viñambres, Felipe luego termina yendo al Celta, sí que es cierto que antes de Navidades, antes de enero, se comenta al club la opción de renovar, se queda en el aire y así se llega hasta final de temporada, luego ya a final de temporada se desciende, yo ya tenía, a ver, y yo entiendo a la gente en el aspecto de que mucha gente dice que voy al Granada, no sé qué, porque al final voy al Granada, pero yo al final voy al Granada porque va Paco. O sea, yo tenía un acuerdo verbal con otro equipo que no era Granada y al final lo rompo. Lo rompo porque Paco me llama, me dice, oye, voy a ir al Granada, quiero que vengas también. Tal y al final al otro equipo le tenemos que avisar mi representante y yo, disculparnos además de por toda la circunstancia y voy al Granada, pero no porque tuviese ya algo con el Granada ni mucho menos, ¿sabes lo que te quiero decir? Y bueno, la gente eso no lo entiende, pero que yo lo entiendo también, pero que no hay ningún problema, si ya lo expliqué, al final aquí no se renueva porque no se llega a un acuerdo, tuvimos todo el año para renovar, no se quiso o se dejó ahí en el aire y al final cuando ya se habló, yo ya tenía otras cosas, ni pero no porque el equipo descendiera, ni mucho menos. O sea, al contrario, si el Rayo a mí en enero me dice que de renovar, se hubiese renovado y hubiese jugado en segunda división sin ningún problema.
Pues creo que queda claro, ¿no?, el relato de los hechos de Tito. Tito, toda la suerte del mundo. Ojalá que el sábado por la tarde podamos contar aquí en Onda Madrid un triunfo del Rayo, porque es absolutamente imprescindible, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí.
Un abrazo. Gracias, Diego. Gracias, Tito.
Un abrazo.
Dejamos al Rayo, vamos con la Liga de Campeones. Ya conocemos a los primeros dos semifinalistas de la máxima competición continental, Blas.
Barcelona y Ajax. El Barça jugará la ida en casa de las semifinales contra Liverpool u Oporto, y el Ajax la ida fuera contra City o Tottenham. Partidos que se juegan esta noche. Recuerden, la ida de las semifinales 30 de abril o 1 de mayo, la vuelta 8 o 9 de mayo. Gran protagonista, el de casi siempre, Leo Messi.
Leo, yo creo que todo el mundo sabe lo que pienso de él. Es el mejor del mundo, y cuando estamos en un momento difícil siempre inventa algo para salvarnos y para ayudarnos a sacar la cabeza del agua, y lo ha hecho de una manera fantástica.
Hombre, Messi nos saca siempre de muchos problemas, está claro. Ha hecho una gran jugada, ha hecho gol. Pero vamos, no vamos a pedir perdón por tener a Messi. Es mucha suerte para nosotros.
Piropos del Englet y de Valverde a un futbolista que suma 10 goles en la Liga de Campeones. No marcaba en eliminatorias de cuartos desde el año 2013. Él está contento porque quiere la Copa de Europa, pero avisa, cuidadito con el arranque de los partidos.
Como que no podemos salir así en ningún partido de Champions. Dijimos al principio de que tenemos la experiencia de Roma, que 5 o 10 minutos malo en Champions te puede complicar la clasificación, incluso dejar afuera. Tenemos que ser conscientes de eso, más en la instancia que estamos ahora, ¿no? Semifinal va a ser dificilísimo, sea Liverpool o Porto, así que bueno, más allá de eso, hicimos un gran partido también.
Error grosero de David De Gea en el 2-0, el tanto de Leo Messi le echa un capote su compañero de selección, Sergio Busquets.
Bueno, es el oficio de los porteros, ¿no? Todo el mundo falla, quizás ellos son los que menos fallan, pero cuando, bueno, pues tiene un error se nota mucho. Desafortunadamente para él y su equipo ya ha pasado, pero bueno, al final, si el Manchester ha estado en esta ronda, en gran parte es mérito a David, porque como tú dices, no solo en la Premier, sino en la Champions en general, sus actuaciones son muy brillantes.
Pelotazo del Ajax, la gran noticia de la Champions. Se mete en semifinales 22 años después. Se ha superado tres previas. Luego al Bayern en la fase de grupos le empató los dos partidos y le ha ganado al Madrid en el Bernabéu y a la Juventus en Turín. Lleva compitiendo desde el 25 de julio. Allegri se quedó chafado con la eliminación.
Porque no, altrimenti 5 gol al Real Madrid.
Dice Allegri que no se le meten 5 goles al Real Madrid por casualidad. No es la peor eliminación posible. Es una eliminación y punto.
Es una eliminación. Es una eliminación. Punto.
Cristiano fuera tras 8 semifinales seguidas con el Real Madrid, anotó su gol 600, pero se queda apeado en cuartos de final. Tendrá otra oportunidad con su entrenador Allegri, que confirma que se queda.
Yo la decisión la he ya presa, no de ayer, de hoy, pero la he ya presa.
La decisión la tomé hace tiempo, tengo contrato y me quedo en la Juventus porque hay mucho trabajo por hacer.
Rimango, la mia intenzione è quella di rimanere alla Juventus perché c'è ancora molto lavoro da fare.
Esta noche, City-Tottenham con 1-0 para los Spurs en la ida. Harry Kane, lesionado, no va a jugar el partido. Se miden otra vez en la Premier el sábado. Relación fría entre Pochettino y Guardiola, que responde esto cuando se le pregunta si le ha fichado el City para ganar la Champions.
La gente dice que he venido aquí para ganar la Champions y no estoy aquí para ganar la Champions. Estoy aquí para jugar como lo hemos hecho los últimos 20 meses. He venido aquí para jugar como quiero que mi equipo juegue. Sé que no ganar la Champions con el Bayern hace 3 años fue un gran fracaso.
Y en Do Dragão a las 9 también, Oporto-Liverpool, 2-0 para el equipo de Klopp en la ida, 0-5 ganaron los Reds la temporada pasada. Evidentemente es un partido en el que el Liverpool es netamente favorito para cruzarse con el Barça en semifinales.
Vamos con las últimas noticias del día. Rafa Nadal reaparece hoy en el Masters 1000 de Monte Carlo tras caer lesionado, dando inicio a la gira de tierra batida. Jorge López.
Un mes después de caer lesionado y no poder jugar las semis de Indian Wells, pisará hoy por primera vez la tierra batida de Monte Carlo para enfrentarse a Roberto Bautista, que ganó al australiano John Millman ayer en tres sets. Se han enfrentado dos veces y Nadal se ha llevado la victoria en las dos. El encuentro de segunda ronda se jugará en el tercer turno del día a partir de las 2.
En fútbol femenino, José Luis Sánchez Vera renueva con el Atleti hasta 2021.
El técnico madrileño continuará el proyecto que comenzó este pasado mes de junio durante dos temporadas más. Motivos al conjunto rojiblanco no le han faltado para querer renovarle. En su primera temporada ha llevado al Atleti a la final de la Copa de la Reina y a ser primeros de Liga a tres partidos de que termine la competición.
Y precisamente hoy hay un partido decisivo a las 5 de la tarde en la Liga Femenina, en la Liga Iberdrola.
Ni más ni menos que un Madrid Club de Fútbol Femenino Barcelona. Tenemos a esa hora, a tres jornadas de que termine la Liga, las azulgranas están segundas a tres puntos del Atleti en plena lucha por el título liguero, y el Madrid en su batalla por no descender. Partido vital para los dos equipos con intereses muy diferentes a estas alturas de la temporada.
Hasta aquí el partido de la una, 30 segundos para las 2 de la tarde. Llegarán las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche a partir de las 9, 101.3, 106.0, la transmisión del partido Real Madrid-Panathinaikos de baloncesto en la Euroliga. El partido de la una vuelve mañana, es fiesta, pero estamos aquí a la 1:03 con la última hora del deporte. Hasta mañana, adiós.